es que es un practicante real de vivir a la intemperie. Con lo que hemos pasado aquí en Valencia, nosotros somos, excepto nuestra querida Fina, los privilegiados que estamos en el match point, que hemos caído en la parte buena, y la otra parte del match point es la que está en destrucción total. Como Pepe es un experto en vivir a la intemperie, vivir a lo que toca, a lo que el presente trae, como antiguo y corazón de franciscano, está en manos de la Divina Providencia. Si la Divina Providencia trae patatas, hay patatas, y si no trae patatas, no hay patatas, ¿no? Entonces, eso es lo que más me llama la atención de Pepe, que no, que verdaderamente practica eso, o sea, en su vida. O sea, nunca sabe lo que hay. Y está bien, ¿no? Más o menos.
¿Más o menos?
Sí.
Y patatas, patatas, y cerveza,
y además que es disfrutón. Y además que es
disfrutón.
Y además que es disfrutón, que no dice, ay no, solo patatas o nabos. No, no, si hay patatas, patatas, pero si hay vino bueno, vino bueno.
Y los postres que están allí.
Todo bien. Entonces,
¿a qué hora era eso?
Es una persona, es un ser humano entrañable. Os tengo que decir también que eres terapeuta, buenísimo terapeuta. Yo he trabajado con él algunas sesiones, tengo que decir que es fantástico, porque los meditadores tenemos el problema de cuando queremos hacer terapia de tipo psicológico, hay un punto en el que el psicólogo ya no nos puede acompañar, porque no sabe de qué estamos hablando. Entonces, es muy difícil hacer terapia solo con un psicólogo mundo iriondo. Entonces,
mundo
y iriondo. Esto es una expresión de aquí, Castilla. Entonces,
estoy aprendiendo el español, así que...
Entonces, deciros que Pepe eso lo hace, es terapeuta, ayuda a personas en su crecimiento personal o en épocas oscuras de la vida. Puede hacerlo online, o él se ha ofrecido también, con los días que viene, los sábados que va a venir, él, después de comer a las 4, se subiría y puede atender a dos personas antes de tener que coger el tren.
2:30 termina, 2:35 ya estoy disponible.
No, tú comes, Pepe. Come y luego sube, ¿vale? No va a estar a las 2:30. Entonces, vale, entonces, que lo sepáis, por si alguien lo necesita en algún momento, o que pueda hacer terapia seguida con él online. También Pepe se ha ofrecido a que nos va... hemos hecho un chat con todas las personas que vamos a hacer este trabajo interior. Pepe también lo vamos a meter, y él nos va a ir mandando textos, nos va a ir mandando libros que quiere que leamos, nos va a hacer comentarios, igual nos manda alguna meditación, bueno, lo que él le parezca oportuno, para que no sea un sábado y lo dejamos, sino un trabajo de todo el mes. Y ya está, y eso era lo que quería decir yo de Pepe.
Bueno, Moody, muchas gracias. En cuanto a la distribución física, sí, tengo una dificultad en no poder verles totalmente.
Cristina,
todos.
Es
posible que nos
Cristina
reacomodemos.
Cristina es la que yo veo que no está...
Por ejemplo...
Es que igual podríamos cerrar.
Podríamos cerrar así.
Es que ellos no quieren estar sin pared, sin espalda en la pared. Porque
aquí
es muy
hay un hueco,
Aquí hay hueco. Aquí hay hueco con espalda en pared, ¿eh?
Y a mí no me importa no tener la espalda.
Si tú no necesitas espalda, ponte ahí.
Claro, ya sabes que la mejor apoyatura es apoyarse sobre el propio estructura del cuerpo.
Luego hay una silla, hay una silla.
Bien.
Pablo, ¿te quieres poner ahí?
¿Vamos a la puerta?
¿Eh? O sea, vamos, pasa nada.
No, no hay problema. No creo que entre y salga mucha gente.
Pepe, muévete un poquito para, de alguna manera. Porque Cristina. Teresa, Teresa, ven que aquí tienes pared.
Ahora me tengo que mover.
Acá tienes pared.
Si tienes no cojas el bolso, por favor.
A Pepe le veía muy bien, pero así ya no le ves.
Las dos cosas no, porque así tenemos uno para un bolso para los que vienen por aquí. Sí, sí, un momento tenías un sitio. Vuelve.
Es que estábamos fenomenal. Si no se fueran un pelín para allá,
bueno, pues poneros más cerquita en este lado. Pepe se encuentra que está muy lejos.
Ahí hay sitio.
Hay una silla libre.
No, no, no. Aquí hay otro trozo. Ahí sí quitamos eso. 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 Ahí sí qu
Ya lo he dicho.
Teresa, ¿te has quedado ahí solita?
Sí.
Bien. ¿Estás cómoda ahí? Vale.
Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la disposición. También es importante, importante vernos, estar como en sintonía visual con nuestras miradas, con nuestras presencias. Muchas gracias por la presentación, qué sé yo. Y muy importante para comenzar, que me gustaría escuchar y que nos escuchemos, bueno, ¿quiénes somos? ¿Quién sos? Nombre, de dónde venís, qué haces. Si lo que quieras contar de tu vida, no nos cuenten toda la historia de su vida, no, pero lo que quieras contar de tu vida, en qué estás, cuál es a lo mejor tu inquietud íntima en la que estás, cómo conectamos conectás con este espacio, qué es lo que te parece que puede llegar a ser este espacio, si quieres decir alguna palabra, y si tenés algún tipo de práctica y cómo, de conocimiento personal, de trabajo con vos mismo, con vos misma, o de meditación, o como lo llames, del camino espiritual. Entonces, podemos comenzar por donde queramos.
Yo.
Y seguimos, y después suenan los que sonaron los que siguen, porque seguimos así después, si les parece. Bueno, hace mucho a esta práctica de camino interior, de camino al corazón, de camino espiritual. Entonces pueden salir aquí, quiero decir que estamos todos autorizados a que en algún momento surja, así como Mila compartiste algo de tu vida, lo que cada uno quiera compartir o necesite habilitar. Lo importante es el grado, nos vamos a ir haciendo como una pequeña fraternidad durante este tiempo, durante estos meses que vamos a transitar. La escucha sin interrupción, sin opinión, sin consejo, y en la confidencialidad, es decir, que lo que escuchamos aquí lo dejamos aquí y después no hace falta hacer ningún comentario, ¿no? En cuanto algo se comparte en función de la práctica, yo podré decir algo en un determinado momento, ¿no? Pero eso es muy importante. Entonces percibamos ya, miren, que desde ya comienza a darse entre nosotros una fraternidad. No nos conocemos, no tenemos ni idea por ahí, o muchos de nosotros no tenemos idea. Y esto ya es parte del camino, muy importante. Así que, como un espacio muy sagrado, cada vez que compartimos una cosita muy pequeñita que nos parezca que es nada, como a lo mejor traigo aquí lo que puede parecer una bomba, ¿no? ¡Pum! La pongo acá. Muy bien, todo por estar. Así que, eso como premisa, ¿no? Muchas gracias. Quiero...
Ahora charla, es mucho más interesante que hables tú un poquito, una horita, sí, nos expliques, sí, un poquito, y luego ya nos tomamos un café y tal, ¿no? ¿Os parece?
Sí, sí.
¿Ella dice que hable?
Habla.
Bueno. Antes que nada, me resulta... La escucha que hacemos no es una formalidad, no es una formalidad, y la verdad que me resulta conmovedor. Y en este sentido no entiendo, no puedo entender la vida sin la escucha. Y la experiencia que acabamos de tener ya me trajo conmoción. Así que les agradezco mucho. Es algo muy grande que podemos llegar a, o nos puede llegar a parecer como muy poca cosa, cuando alguien y cuando nosotros mismos estamos abriendo nuestro propio misterio o algo de nuestro misterio. Desde contar algo muy pequeñito como una anécdota de vida hasta, podemos decir, desvelar el propio ser. O parte del propio ser, que además es un misterio. ¿Quién de nosotros puede terminar de desvelar quién es? Acá Teresa, que vino a averiguar quién es. Y que probablemente una de nuestras inquietudes vitales lo es siempre, pero no siempre la tenemos consciente, de que necesito estar en contacto con quién soy. Porque no puedo habitar la vida ni desarrollarme, ni florecer sin estar el concepto muy trillado en los caminos espirituales y en los caminos de conocimiento propio y psicológicos, es muy trillado el quién soy, en la filosofía. Pero detrás del concepto está la experiencia directa que estamos teniendo todo el tiempo, con mi ser, conmigo mismo, con esa que existe aquí y ahora, y que en esa existencia nos estamos todo el tiempo diciendo a nosotros mismos. Estamos diciéndonos a nosotros mismos y los demás me están recibiendo a mí mismo con aquello que yo estoy irradiando. Porque el ser y lo que soy, mi yo soy, es una energía. Aunque podamos tener una conceptualización, que las hay, y además son muy, muy interesantes, las conceptualizaciones de mi propio yo, pero en realidad es quién eres, es cómo te sientes, y el sentir es más que un sentimientos, son emociones, es una manera de vernos a nosotros mismos hasta biológicamente, biológicamente, biográficamente, existencialmente, psicológicamente, pero es la vibración del ser. Podríamos decir, lo que más se va acercando a lo que somos es esa vibración de nuestra alma. Una palabrita que también la hemos, como en los últimos años se ha reeditado, la dimensión del alma, que tiene muchas connotaciones, ¿no? En algunos momentos, yo diría que bastantes décadas atrás, 3-4 décadas atrás, yo ni me acuerdo porque casi ni había nacido 4 décadas atrás, las espiritualidades o la espiritualidad estaba muy asociada a las dimensiones del alma. Y entendida alma como algo que está separado de. Entonces, salva tu alma, se nos decía en el preconcilio. Salva tu alma, cuida tu alma. Lo importante era salvar el alma. El alma, en esa concepción que, de décadas atrás, que ya hay una transformación descomunal de décadas a la actualidad, era una concepción dualista de el espíritu o de las búsquedas espirituales centradas en el alma. Hoy nos resulta clarísimo porque ya respiramos un ambiente, porque hemos evolucionado, porque la conciencia ha evolucionado, la conciencia colectiva ha evolucionado, y hoy no podemos entender alma separado de, claramente. Cuando hablamos de alma, hablamos de un todo. La belleza de recuperar esta palabra hoy es que ahora no entendemos alma como lo separado del cuerpo, alma como lo separado de los sentimientos, de la afectividad, alma como separada tampoco de la inteligencia, alma como separada de nuestra actividad, actividad volitiva, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las decisiones de la voluntad. Entonces, como alma no está separada, podemos hablar que hay niveles del alma. Niveles del alma. Hay un alma animal
y podemos encontrarnos, hay un alma vegetal, hay un alma en todas las cosas, hay alma en lo físico, que no lo hubiéramos comprendido, insisto, décadas atrás. Que me digan que aquí hay alma, que en toda la materia hay alma, y es todo esto lo que hoy el espíritu nos ha venido a despertar. La física cuántica es decirnos que todo lo que tocamos tiene alma. Entonces fíjense esta dimensión álmica de la vida. Y que hablemos de encontrarnos en el camino de quién soy, podamos despojarnos de tanto concepto, que hay muchísimo concepto, y bajemos a la experiencia del alma, que en su origen, ánima, ánima, es todo lo que anima. Alma es aquello que anima todo lo demás y que no está separado de nada. Entonces tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Tengo ideas, pero no soy mis ideas. No soy lo que pienso. A la filósofa le vino esa palabra así como un mantra dentro que le abrió. Tengo sentimientos, pero no soy mis sentimientos. No terminan de definirme, porque soy en una gran alma. Y gran alma, que también podríamos hablar, y eso es muy cercano a un lenguaje bellísimo, que es el corazón. Lo que pasa es que cuando hablamos de corazón, como no nos queremos restringir solamente a la dimensión sintiente o emocional o afectiva de la vida, podemos hablar de corazón, que en el sentido de muchas tradiciones, ¿no? La del sufismo, en la tradición bíblica, cristiana, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el corazón es el centro, la sede de la identidad. Entonces, ¿quién soy? Es un camino que supone entrar en el corazón, entrar en el alma. Y tiene mucha belleza esto, tiene mucha belleza. Porque cuando tenés alma, es decir, cuando encontrás la fuente de todo lo que te anima, alma, ánima, lo que te anima, sos capaz de cualquier cosa en la vida. Sin alma, sin lo que me anima, sin espíritu, sin ruaj, en hebreo ruaj es espíritu, hay una ruaj con minúscula, es la ruaj que cada uno de nosotros tiene. Somos portadores de espíritu. Hay una ruaj con mayúscula, si quieren, el espíritu, que podemos atribuir los cristianos al Espíritu Santo y que también desde otras tradiciones es clarísimo. El espíritu o el gran espíritu, en algunas antropologías. Si tenés ánima, si estás conectado con el alma, somos capaces de cualquier cosa, increíble. Somos capaces de una creación, de crear, de volver la vida una creación continua. Una creación permanente. Una de las dimensiones de una vida paralizada, una vida solamente vivida desde la dimensión sobreviviente, que es la activación del cerebro más primitivo que tenemos, desde nuestra configuración neuronal, lo más primitivo es el cerebro rectilíneo, es el de la sobrevivencia. Una vida paralizada es una vida solamente bajo el influjo, el impulso o las necesidades de esa parte del cerebro. Cuando el alma se te... lo que te anima no está trabajado, no estoy en contacto con el alma, con lo que anima, con el espíritu, con la ruaj, con mi propia ruaj. Somos portadores de ruaj, somos aliento vivo. Cuando no estoy en contacto con eso, entonces comienzo a funcionar en niveles de sobrevivencia. La palabrita para esa parte del cerebro es sobrevivir. Hay otra parte, un poco más evolucionada, que es protegerme. Es la segunda en la evolución. Y hay otra parte más evolucionada, con una intermedia. La intermedia sería movimiento. Y la más evolucionada es la conexión. O nuestro ser en relación. Estoy hablando a niveles cerebrales, a nivel de nuestra configuración neuronal. Cuando tomamos contacto con el alma, y esto no es un camino de abstracción, como pudo entenderse en una filosofía meramente academicista, tomar contacto con el alma es tomar contacto con la vida. Tomar contacto con la vida. Y tomar contacto con la vida, supone estarla escuchando. Supone estarla escuchando. ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Escuchar lo que vibra. Y nos damos cuenta, y podemos hacer un registro de la biografía de nuestras vidas, que cuando hemos estado como en contacto con la vida, con lo vivo, nuestras vidas simplemente estaban plenas por el hecho de existir. Mirá qué loco. Que la plenitud no es algo que lograste. Que la plenitud no es algo que tenés. Que la plenitud no es algo que te lo vaya a dar el éxito en algunas dimensiones de tu vida. El éxito profesional, el éxito psicológico, el éxito laboral. El éxito afectivo, no sé, tengo mucha gente que me quiere, lo cual no es poco y además es muy lindo, pero la plenitud no está, a ver si vienen a nosotros experiencias, los invito a que dejemos que esto ocurra, si nos viene alguna imagen o alguna sensación física en este momento, de estar conectados con una experiencia de que fuimos plenos simplemente porque sí. ¿Cuándo fuiste pleno, plena, porque sí? No porque te pasó algo, sino que de golpe, no sabes cómo, estabas plena, estabas con alma. Estabas como... Si respiro estoy viva, estoy viva. ¡Qué belleza! ¡Qué plenitud! A ver, ¿a alguien le viene alguna experiencia que nos la quiera compartir? Empiezo yo. Creo que en mi registro de memoria me vienen muchas y muchos momentos. Y podría decir que puedo registrar varios al día. Pero traigo uno. Estaba en un... con mis padres habíamos ido... Mis primeras vacaciones que tomé, era un grandote, primera vez que salía de vacaciones con mis padres después de mi vida de fraile a los 45 años. Y nos fuimos a un lago del sur argentino, el cerro, un volcán allí muy conocido, el Lanín, y un lago. Y de golpe llegamos a tomar mate en el lago y mis padres estaban, mis sobrinos creo también por ahí, y de golpe simplemente me quedé quieto, ellos siguieron su ritmo, desaparecieron y yo me quedé frente al lago y frente a ese volcán 3 horas sin poder moverme. Y fue la experiencia de plenitud. No simplemente por lo que estoy viendo, de que tiene mucha belleza el objeto. El objeto era una enorme belleza. Pero mi estado interior era estarme habitando a mí misma con una plenitud y no me podía mover. Después me estuvieron llamando y buscando durante un rato largo. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Vení, volvé. Un instante de felicidad porque sí, plenitud porque sí, por ejemplo. ¿Se les ocurre alguna? ¿Saben que esas experiencias bastan para mantenernos en la vida? Esa es una experiencia nutriente del sentido de la vida. Son experiencias de sabor de la vida. Sabor, saborear y sabiduría, del sentido, porque el quién soy yo, que es un concepto y podríamos estar hablando toda la mañana, que me encanta, aparte es una tentación, de entrar en la conceptualidad de la descripción de nuestro propio yo, es menos que la experiencia directa de verme a mí, sentirme a mí, aquí presente, aquí y ahora, saboreando simplemente estar vivo. De alguna manera, esa experiencia, ahora habilito para alguien más si quiere contarnos, es el tiempo no es lo que vendrá ni el pasado, el tiempo es puro presente. También escuchábamos en los caminos espirituales, ¿no? Mucho, hay que vivir el presente, vivir el presente, vivir el presente, ya recontra trillado, pero la experiencia del presente es propio del alma profunda, del ser, del corazón profundo. Conectemos con esa experiencia para que activemos la memoria y vamos a hacer un ejercicio, todo esto es ejercicio de activación neuronal, que nos permita contactar con, no el concepto, porque no estamos aquí para mirar el dedo, el dedito de Moody, sino mirar a donde el dedo señala, a la realidad que el dedo señala, ¿no? El dedo que señala la luna, si yo me quedo mirando el dedo, no puedo ver la luna es quien soy, quién soy, quién verdaderamente soy, y ya sabemos que hay algo que no soy, a lo cual muchas veces yo le doy crédito en mi vida, y hay algo que realmente soy. Lo que realmente soy tiene que ver con estas experiencias. Hay presente y hay, por tanto, una ruptura del tiempo tal y como lo entendemos cronológicamente. Y nos instalamos por instantes que pueden ser segundos o pueden durar minutos o pueden durar un estado que te acompañe horas, a veces días, depende de la experiencia. Eso es experiencia del ser, del arwah. Y independientemente de la religiosidad que tengamos, vos podés haberte propuesto meditar todos los días, lo cual es muy importante, ya vamos a hablar de las prácticas que vamos a proponer, y aparentemente no ocurre nunca. El fin de la meditación es ese estado que no puedo lograrlo yo, no lo puedo lograr. Como no puedo lograr esa experiencia que vos contaste, la que compartí yo, no puedo lograrla. Ocurre. La meditación, yo puedo sentarme a meditar. Me predispongo a meditar con las consignas necesarias para la meditación, que ustedes conocen, son todos meditadores acá. Incluso Carla, que dice que no medita, pero es restauradora de muebles, con lo cual está muy cerca del misterio de la meditación. Aún cuando no se autopercibe como meditadora, quiero avisarte que tenés una meditadora dentro, sí, sublime y potente.
No, no me hace falta nada más. ¿Eso lo consideras una experiencia?
Totalmente.
Pero no es una gran cosa, ni es una...
No porque yo lo considere, Paula, gracias, sino por el modo en el que vos lo transmitiste. Hay un objeto, vos fíjate, mi hija, en ese momento, hay un objeto, pero no es el objeto el que lo produce. Como somos seres encarnados, evidentemente, todo lo que vemos y tocamos
el objeto, pero no es la causa. Es que el objeto de golpe lo que hace es como despertarme, espejarme,
es decir, no
lo que soy.
La vida. Con tener esto, yo ya. O sea, estar ahí, estar es, todos, estábamos los cuatro, cada uno haciendo lo nuestro.
Eso es. Eso es.
Pues entonces sí que hay muchas.
Sí.
Y si buscas algo más.
Exactamente. A ver, ahí da pie, para, sin entrar en demasiados tecnicismos, la relación entre la experiencia directa del ser, de ser, del alma estamos hablando, de la ruaj. Yo los invito a familiarizarnos con esta expresión que es muy bella, ruaj. Ruaj en hebreo es expresión de un viento impetuoso. La ruaj, además, es femenino, tiene una connotación femenina. En relación a lo divino, en relación a Dios, podríamos decir que es la Espíritu Santo. Y si en el cristianismo estamos muy acostumbrados a hablar del Espíritu Santo, y lo es, pero es que en realidad, originariamente, en la raíz hebrea, es femenino. Es femenino y también es masculino, pero tiene una connotación muy de lo femenino. Entonces la ruaj, esa, fíjense que hablamos de la felicidad de este momento. Tiene connotación femenina, ¿no? Tiene una enorme belleza, ¿no? Casi que nos hace intuir el misterio de todo lo vivo, es como un útero, o es como una entraña, o es como algo que tiene que ver con eso femenino, ¿no? Que en lo divino, en Dios, en el Espíritu, no se separa lo femenino de lo masculino, están unidos, son uno y otro, es la doble energía, es yin y yang. Pero toda experiencia de ruaj, de presente, de algo vivo, de no necesito nada más para vivir tu experiencia, Paula, ¿no?
Sí.
Que nos compartiste.
No necesito mucho más para vivir.
Que esto. De alguna manera hay ruaj, allí hay espíritu, allí hay. Decís, pero si todo lo que yo busco en un camino espiritual, en un camino de conocerme a mí mismo, en caminos terapéuticos, laboriosos, trabajosos, porque muchas veces lo son, vamos a hablar de eso en otras instancias del proceso, pero de golpe, todo eso que parece un proceso larguísimo, tanto tiempo, tantos años de trabajo, pero de golpe acontece en un instante. Yo lo que te pido es que registres los instantes donde todo lo que vos esperás que se dé en tu vida ya se dio. Lo que quiero decirte es que el cielo que esperás ya se dio. Además no es que va a venir ni va a haber un cielo, es que ya estamos en él, porque en realidad es todo lo que tiene que ver con una plenitud de ser. Es imposible que no haya experiencias de plenitud de ser en nuestra vida. Y entonces, ¿qué ocurre cuando se nos regalan? Primero, ¿qué es regalo? No busques en producirlas. No busques en producirlas. Buscar producirlas las no sé, nos vuelve tensos, de alguna manera las aleja. Simplemente puedo estar abiertos a la vida, es permitir que esto me tome. Y esto tiene que ver con, no con lo que nos pasa. Hay una parte también de nuestro inconsciente y también de nuestra configuración neuronal que está esperando que ocurra algo, que pase algo, que los acontecimientos y lo que va a pasar, es decir, el objeto, un objeto externo, me traiga esa felicidad. Y aquí vamos, porque puede ser muy cursi hablar de felicidad, no lo es, por supuesto, porque nuestra esencia es una naturaleza feliz, ¿no? En la tradición hindú, en Sat Chit Ananda, conecta con la esencia de la naturaleza humana, que es pura felicidad. es las penas de nuestra vida tienen que ver con que nos hemos desconectado de esa naturaleza feliz que somos. La naturaleza feliz que somos, Ananda. Somos una bienaventuranza. Felices. Por eso, fíjense las bienaventuranzas en el Evangelio. Felices los pobres, felices los que lloran, felices los perseguidos, felices los que son maltratados. O sea, estamos, habla de una felicidad en algo contrapuesto a lo que entendemos por felicidad. Pero entonces, ¿de qué felicidad me estás hablando? De una felicidad esencial que nos constituye, que ya está en nosotros. Entonces, no depende del objeto, no depende de lo que pasa, no depende de tu acierto. Y la felicidad, que no es cursi, pero que está muy vendida de manera cursi, está muy manoseada también. ¿Qué me hace feliz? ¿Lo que me hace feliz? Muy manoseada en el manoseo, en el manoseo de palabras y de contenidos en el que estamos. Por eso necesitamos hacer procesos de desmanosear las palabras y limpiar los lenguajes. Esto forma parte de los caminos del ser. Limpiar lenguajes, limpiar mirada, limpiar los sentidos, limpiar el oído. Lo que estamos escuchando todo el tiempo, lo que estamos tocando y viendo todo el tiempo. Limpiar, porque entonces ahí veo una imagen que dice, uy, qué feliz esta, esta persona que se ganó tal cosa, qué felicidad. Y pasamos imágenes de felicidad, en 10 segundos pasamos así, que es, y no hay manera de conectarnos allí con lo que viene del alma, con lo que viene del ser. Entonces necesitamos también un poquito de desintoxicación de los estímulos, para que no esté tan identificado con el estímulo que yo crea que el estímulo es lo que me va a dar lo que estoy buscando. El estímulo de la imagen, el estímulo de esta charla que ustedes están escuchando en este momento, también no deja de ser un estímulo exterior, y lo importante no es lo que estás escuchando y lo que te estoy diciendo, sino lo que está resonando en este momento en tu alma, en tu ser, en tu corazón. Incluso lo que resuena en tu cuerpo como resonancia corporal del ser más profundo. Necesitamos escuchar el cuerpo. Lo que te está pasando, las sensaciones. Ellas son la puerta abierta donde está emergiendo lo que viene del fondo y también está entrando, podemos decir, lo que viene de afuera, pero las sensaciones corporales son la ventana para entrar al ser. Pasar por los sentimientos, pasar por las emociones, pasar por todas las funciones neurovegetativas que tenemos y entrar en el ser. Por eso, de golpe, cuando sentís que algo, estás con una persona y lo que te produce en el cuerpo, físicamente, estás frente a un paisaje, lo que te produce en el cuerpo, atento, lo que llamamos todo este mundo energético, que también eso está bastante manoseado, pero escuchar qué me pasa en el cuerpo, porque aquello que va a traerte una experiencia directa de lo vivo, de lo pleno, empieza en el cuerpo, te pasa por el cuerpo, el cuerpo lo sabe. Objeto y sujeto. Objeto y sujeto del acceso a quién soy. Recuerden, quién soy no como concepto, sino como experiencia de plenitud. Ruaj, de visita, la Ruaj, en realidad nos visita desde adentro porque nos posee, despierta inmediatamente oleadas. Oleadas en alrededor. Tu ruaj despierta nuestra ruaj, tu espíritu despierta nuestro espíritu. Y es atemporal, es decir, ¿cuándo te pasó esa experiencia?
Yo creo que hace 4 años.
Hace 4 años, estamos hablando en términos cronológicos. Las experiencias del ser, que uno las cuenta cronológicamente o las cuenta en modo dual, son, no tienen tiempo. Vos, al transmitir la hora, se actualiza. Es decir, en este momento, esa experiencia directa de esa felicidad
se hace un tesoro que de golpe
llamas de fueguito que nos encienden a todos nosotros. Esta es la maravilla. Impresionante. Entonces, atemporal. Es decir, después las olvido, la materialidad de mi día hace que estas experiencias incluso hasta me parezcan, a lo mejor frente a después cómo viene el ritmo de la vida, lo cotidiano, que después volvemos de nuevo al gris cotidiano, volvemos a la tragedia, volvemos, y entonces estas experiencias parece que quedan atrás, incluso quedan olvidadas o anestesiadas, porque me satura la fuerza de o de la tragedia o simplemente de la monotonía, y entonces parece que no es. Pero en realidad, este tipo de experiencias son las que me ponen en contacto con aquello que es el fin de todos los procesos, hacia lo que apuntan todos los procesos de meditación, de conocimiento propio, de quién soy yo, de verdadero y falso yo. Ahí tenés una experiencia del verdadero yo, de tu yo más profundo. Allí estás unido a la fuente. Es decir, la llamada que todos tenemos dentro, no, cuando digo llamada, no me refiero, no es la llamada porque yo tengo una religiosidad o una fe, sino porque soy humano. Estoy llamado a una unión. A una unión. A la unión más íntima, profunda y plena con mi esencia. Y mi esencia es algo que trasciende, fíjate, mi esencia es algo que trasciende mi propio yo de superficie, mi propia mirada de superficie de la vida. Entonces esa llamada, podemos decir que se realiza, estamos siempre esperando que se realice algún día, que ocurra algún día, que pase no sé qué para que ocurra, y de golpe ya pasó en tu vida. Y de golpe ya pasó.
Es tan grande y...
Bueno, lo que está pasando en este momento es una maravilla, porque la naturaleza de esa experiencia, que en el fondo es reveladora de nuestra identidad más profunda, de nuestro yo más profundo, es absolutamente intransferible. Y sin embargo, a través de la mediación del lenguaje, estamos hablando de ella. ¿Te has podido conectar con esto? Porque se te puso la piel de gallina.
Sí.
Te pudiste conectar. Por lo tanto, nos estás transmitiendo la experiencia, aunque no la estés contando como tal, o tal vez tu experiencia, María Luisa, que dices, es que no puedo contarla, porque en realidad, cuando la cuento, no es que no pueda contarla. Y no es que al contarla, esa experiencia deje de ser. Porque si es del ser, el ser se dice de muchas maneras, y tiene tanta raíz, que no es por contarla que se pierde. Con lo cual, en esto que han traído, que es maravilloso, porque lo que va pasando aquí, y esto es grandioso, lo que va pasando aquí tiene su propia sabiduría. Trajeron algo muy importante, que es, son intransferibles. Que sean intransferibles no significa que sean incomunicables. Porque en realidad, creemos que la comunicación, cuando hablamos de comunicación, la única que hay es la verbal, la conceptual, o la de la palabra. Pero de golpe, estamos lo que es intransferible, es decir, yo no te lo puedo transferir a vos, solo lo puedo estar viviendo yo, sin embargo es absolutamente comunicable, lo que no es reductible a la comunicación verbal. Pero con el rostro, con el modo de estar contando, no directamente la experiencia, pero fíjense, estamos hablando de, sin contarla, se está transmitiendo lo que es intransferible, pero no es incomunicable. Porque de hecho, sí, ahora te doy.
Sí.
Porque de hecho, ser humanos es intransferible. Moody es intransferible, Iransu es intransferible, Teresa es intransferible, Paula es intransferible. Somos intransferibles porque somos una individualidad única. Y eso, Rosa, tiene que ver con la maravilla del misterio, de la individualidad única, ¿no? Que es increíble. Pero que somos únicos e irrepetibles. Al mismo tiempo somos tremendamente comunicables, porque ser humano es un ser en comunión. Y lo somos de mil maneras, ¿no? Entonces, parece una maravilla.
Yo, a propósito de lo que has dicho, cuando tienes una experiencia que lo que no hay es que volver a buscarla, o intentar repetirla. Yo tuve una, ahora pues 8 o 9 años.
Interesante poder estar en contacto con lo que es la experiencia y comprender lo que es la interpretación de la experiencia. Entonces, nuestra vida acontece generalmente en una interpretación. De hecho, compartimos algo y el otro interpreta, ¿no? Y por eso decimos que la mejor escucha es la escuchas sin consejo, sin interrupción. Después, durante el curso vamos a hacer algunas prácticas de escucha. Todo es una interpretación de esa experiencia directa que tuviste, de la cual en tu alma profunda no tenés duda de que fue verdad. Hay una interpretación desde otras partes de mi propio yo, porque lo que emergió en esa experiencia es tu yo profundo. En términos cristianos, es cuando emerge, no soy yo quien vive. Es Cristo quien vive en mí. Si quieren, en términos más universales, no soy yo, mi yo psíquico, el que vive, es la vida que vive en mí. El viviente, lo viviente que vive en mí. En términos budistas, no soy yo quien vive, es Buda quien vive en mí. La experiencia es el Tao. Cuando del Tao, dicen en el taoísmo, ¿no? No hay ningún taoísta acá, pero bueno. Honramos a la tradición. Cuando del Tao dices algo, lo desfiguraste. Es decir, de todo tenemos una interpretación. Y la maravilla del camino, del conocimiento propio, de que cada vez más estemos en contacto con quiénes somos en realidad, con mi verdadera identidad, es un camino de progresiva desidentificación con las interpretaciones. De Dios tenemos una interpretación. De lo divino tenemos una interpretación. Desde una psicología más que está más vivida o fogoneada desde el miedo, la interpretación de lo divino va a ser temerosa, va a ser lejana, va a ser de lo que tengo que cuidarme, ¿no? Una psicología desde el miedo. Desde una psicología positiva puedo llegar a ver todo lo divino y lo de Dios como hermoso, bueno, amable. Pero lo cierto es que todo es una interpretación en positivo o en negativo, en bueno o en malo. Es decir, es
pero igual de falsa.
El llamado reino de la dualidad.
Pero igual de falsa.
¿Desde dónde digo que es falso?
Solo desde una interpretación también.
Claro, exactamente. Excelente. Solo hay un lugar en el que no hay algo falso, ni bueno ni malo, donde no hay juicio. El estado de no juicio es algo que solo acontece en la experiencia directa. En ese instante directo donde estabas viviendo lo que vivías y ahí no hay estado de juicio. Lo que quiero decirte es que ahí vos, enterate, estabas teniendo una experiencia mística. Y ya podemos tener una interpretación cuando digo experiencia mística. ¿Qué entendemos por experiencia mística? ¿Ves? Entonces, esa experiencia, llámale como quieras, esa experiencia innombrable, esa experiencia que yo le acabo de poner el nombre de experiencia mística, pero despojado de ese nombre, esa experiencia de belleza, por ejemplo. ¡Wow! De alegría, porque sí, lo que más nos acerca a esto es de simplemente porque sí. Alegría porque sí, gozo porque sí, plenitud porque sí. Ese es el yo más profundo. Hacia eso apunta todo proceso terapéutico, todo proceso espiritual, todo proceso de autoconocimiento, todo proceso de transformación, todo proceso de sanación, apunta hacia eso. ¿Y sabes qué? Eso no lo podés producir, no lo puedo producir, yo no lo puedo producir, no lo puedo producir mis artilugios. Mi intelectualidad, ni mi esfuerzo. Sentate 10 horas de meditación y lo vas a tener. No funciona. Que por supuesto, 10 horas de meditación te van a habilitar un montón de cosas, vas a ver. Sentate 10 horas y vas a ver todo lo que pasa. Pero no significa que yo automáticamente, porque tengo, yo te doy la receta. Hacé esto y vas a tener esto otro. No, no es así. Lo cual no invalida, y lo vamos a insistir también aquí, y lo vamos a sugerir, porque vamos haciendo un camino juntos que me parece maravilloso. Esto, me estoy como conmocionado. No, si esto no desmerece la práctica. Las prácticas las necesitamos, ¿no? La práctica de la meditación, la práctica de a veces el laborioso trabajo de conocerse a sí mismo, de tomar nota de mí mismo, de chequearme. Por ejemplo, que yo adquiera un hábito, de eso vamos a hablar también más adelante, uno de los hábitos muy saludables, que es un registro diario, lo que antes se conocía como el examen de conciencia, pero que tiene connotaciones más de tipo moral, ¿no? ¿Qué hice? ¿Si me porté mal? ¿Si no me porté mal? ¿Si hice la voluntad de Dios o no hice la voluntad de Dios? Sino un registro diario de qué se movió durante mi día, qué movimientos tuve, qué impetuosidades, qué de mí hoy me llamó la atención, qué me alegró, qué me dolió. Bueno, es un registro. El trabajo, un trabajo de registro diario, es sumamente necesario, es una especie de higiene necesaria para el alma, y es una higiene psíquica que nos permite chequearnos, tenernos a nosotros mismos. Ahora, muy importante, y vamos a hablar de esas cosas, pero yo no puedo producir. El fin de todo esto no lo puedo producir. Te va a llegar el momento menos pensado. Pero quiero decirte que ya te llegó. Entonces, muy importante que conectemos con lo que ya pasó en nuestra vida. Esto ya te pasó. Y por favor, si no encontrás ninguna, escribime. Después en el chat van a tener mi contacto, escribime. Si no encontraste ninguna experiencia de felicidad porque sí, de plenitud porque sí, de wow.
Lo que no puedes producir.
Muy interesante, porque en este caso vos volviste a... quedó impregnada tu memoria de esa experiencia. Es es muy importante, aunque esto no sepamos y no podamos precisarlo ahora y no lo vamos a hacer ahora, lo que ocurre neuronalmente con estas experiencias es muy potente. Por eso, la práctica meditativa, una sentada de media hora, es una bomba explosiva, por el solo hecho de sentarme a la práctica, aunque no pase nada y aunque a mí me parezca que no rinde nada, una bomba lo es para el alma, lo es para el inconsciente y lo es para nuestra conexión neuronal, para nuestro cerebro. Recontra probadísimo esto, ¿no? Basta, vean ahí todos los estudios de Nazaret Castellanos sobre el efecto de la meditación, ¿no?, en el cerebro. Que de hecho te pareces un poquito a Nazaret. ¿No te encuentran parecida?
Sí, la
en un momento cuando la vi, dije, ¡wow! ¡Nazaret, en el curso, me muero! ¡Toma, me voy de acá! Y el impacto que va dejando. A ver, y dos cosas. Es que hay muchas cosas aquí muy profundas. Y ya tenemos el recreito, ¿no?
Sí, cuando tú quieras.
Después, pero cerrando con esto, sí. A ver, yo no puedo producir la medida de profundidad de la experiencia. Puedo inducir en algunos momentos algo. Por ejemplo, cuando la experiencia está asociada a un lugar, no significa que el lugar la genere. Esto es muy importante. Porque es, entonces, el templo me genera la experiencia. No, el templo predispone a generarme una experiencia. La naturaleza predispone a generarme una experiencia. Pero la generación de la experiencia no puede ser producida por el objeto. Es decir, y esto nos da... Esto es muy potente, porque nos conecta con algo muy grande, que es, somos nosotros. Es en nuestro ser donde está. La condición de posibilidad, la posibilidad infinita de que me acontezca esa experiencia de unión, que es nuestro fin. Y que además es el yo más profundo. Que es lo que buscamos en todo camino de autoconocimiento. ¿Eh? Un yo, nuestro yo más profundo, que es autotrascendente, y no es auto, ya vamos a hablar de la autorreferencialidad, que también es una posibilidad en nuestro camino. Entonces, a ver, yo puedo de manera inducida, y esto no significa que esté mal ni bien, de hecho la experiencia es maravillosa, ¿no? Me subí al auto y me fui. Induje a una experiencia que tu memoria ya sabía que habías vivido, y de hecho volvió a pasar. Y eso lo hago tanto cuantas veces quiera y ocurra. Ahora, parte del desarrollo espiritual es que, así como me entrego a inducir experiencias, entonces voy a ir a Batuécase, ¿no? Tantas veces cuando... Muy bien, hasta que en algún momento dado, de golpe se me cierra el grifo por ahí. Y entonces... El grifo que se me abría ahí es muy probable, si mi vida va a evolucionar, que en algún momento se cierre, porque en realidad el fin de esa experiencia no es aferrarme a nada ni a nadie, sino devolverme a lo inefable. Y eso tiene que ver con que para que algo sea cada vez más grande, en un momento dado para crecer, necesita desprenderse de la forma, el lugar y el tiempo. Y eso me conecta, y si cerramos, bueno, vamos al recreo. Te agradezco lo que compartís porque me conecta mi experiencia de la ermita. Viví 12 años en la ermita. Cuando se me dio crear ese camino, pensé que iba a morir allí. Ya está, después de esto, significó abrir un camino dentro de la orden franciscana, de la iglesia, y realmente, ¿qué más podía esperar? Y el lugar donde han habido una manifestación de Ruaj, ¿no?, de esa unión, no hay un lugar definitivo. Y esto no desvaloriza el lugar. A lo mejor tengo que ir 40 años a Bato de Casa. A lo mejor toda mi vida. No lo sé. Es el misterio de tu camino. Esto no desvaloriza la materia. En algún sentido, hay una tradición espiritual. Todos los fundamentalismos no hacen justicia al espíritu, al ruaj, ¿no? Y entonces, en una lectura fundamentalista, desde la tradición más advaita, a la que amo, ¿no?, en enero, que tiende a que toda la dualidad, todo el mundo de lo dual, decimos, es ilusión, por lo tanto, hay que trascenderlo, el riesgo es terminar despreciando todo el mundo de la materia y de la dualidad, porque en la dualidad seguimos viviendo. El mundo es dual. En la materia seguimos viviendo. En el mundo de la ilusión seguimos viviendo. El punto es que estar dispuestos al no aferramiento, ¿no?, que cuando se me cierra una puerta por algún lado, significa que la parte de mi propio yo, más de superficie, que tiende al apego y que se constituye en la infancia, todos lo tenemos, yo les puedo contar del mío, no saben cómo, un montón de experiencias, hasta hoy, cómo mi yo de niño que aprendió a apegarse para poder crecer, sigue hoy aferrándose a una experiencia sublime y la quiere como apego. Pero es el niño en mí, ese niño tiene que soltar, ayudado del adulto, para que emerja la experiencia más profunda a través del camino de no aferrarse. Bueno, el camino de no aferrarse
es muy amplio.
Bueno, gente, ¿hacemos el recreito?
Sí. Vale. Hay un